Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Titulado La verdadera comida y la verdadera bebida. Y pues el texto base está aquí en el Evangelio de Juan capítulo 6 y verso 53, en donde el Señor Jesús estaba platicando con alguien y le dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si nos damos cuenta, aquí son dos clases de vida, ¿verdad? Porque primero le dice: si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida. Esa es una clase de vida. Y en el verso 54 le dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Amén. Entonces, aquí en este verso, la Biblia nos enseña que para poder resucitar necesitamos dos cosas. Uno es el bautismo en agua y otro es tomar santa cena. Verso 55, porque esto es lo emocionante de esto. Bueno, todo es emocionante, pero para lo que queremos platicar hoy. Porque mi carne es verdadera comida, dice aquí, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y aquí vemos otra bendición, ¿verdad? Porque cuando participamos de la Santa Cena, nosotros permanecemos en Jesús y Él permanece en nosotros. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 26, que dice: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que regrese. Aquí en griego es erjomai, hasta que regrese. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que aquí hay varias cosas en el verso 55, de que hay una verdadera comida y hay una verdadera bebida. Entonces, si hay verdadera comida y verdadera bebida, significa o implica que hay falsas comidas también. Hay falsas comidas que alguien nos va a llegar a ofrecer en un sentido espiritual. Y también van a haber imitaciones de comida verdadera que nos van a llegar a ofrecer, pero nosotros tenemos que rechazarla. Y aquí pues hemos visto ya varios de estos, y yo quiero que nos detengamos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, si miramos nosotros, Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Amén. De todo árbol del huerto comerás, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres morirás. Entonces, aquí esto es bien interesante, hermano, porque por ejemplo, Dios le dice a Adán, amén, amén. Esa fue una conversación entre Dios y Adán: come de todo lo que quieras, menos de este árbol. Entonces, esa fue una prohibición que Dios le dio a Adán. Porque aunque nosotros vivimos en un evangelio de gracia, hermano, hay prohibiciones, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Y hay límites que Dios nos pone a nosotros. Entonces, aquí hay una comida. Pero ¿quién puso ese árbol ahí en el huerto? Dios. O sea que ese no era un árbol que el chamuco había puesto, Dios lo puso, pero le puso una prohibición a Adán y le dijo: no vas a comer. Pero en Génesis capítulo 3 y verso 1 aparece la serpiente. Ahora, aquí es bien interesante, ¿verdad? Porque la conversación de Génesis 2:16 es entre Dios y Adán. Y en Génesis 3:1 ya aparece la serpiente y ya sabía lo que Dios había hablado con Adán. ¿Cómo se enteró la serpiente de lo que Dios había hablado con Adán? Bien interesante esto, ¿verdad? Entonces, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Entonces ahí la serpiente de alguna manera oyó. Si era una conversación privada, ¿quién se lo dijo, verdad? Si solo estaba Dios y Adán, ¿quién se lo dijo a la serpiente? Y aquí es donde nosotros vemos varios problemas, porque en el verso 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces aquí Adán le enseñó mal a Eva, o Eva estaba chateando mientras Adán le estaba enseñando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque aprendió mal. La situación es que las consecuencias las vivimos todos nosotros hasta el día de hoy. Y la situación, mire cómo la serpiente llega y la serpiente cambia también lo que Dios dice. Porque Dios, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Esa era una mentira. Dios no había dicho eso, pero otra vez hay comida. Entonces, esta es una de las comidas que la serpiente le ofrece a los cristianos. ¿Y cuál es esa falsa comida? Quitar las prohibiciones, quitar los límites. Entonces es bien tremendo porque han comido de este pan que la serpiente les ha dado. Porque a ellos les parece muy, ahora se utiliza esa palabra progresista, pero no debería ser progresista, sino que debería de ser degeneracionista, ¿verdad? ¿Cuál es el pan de la serpiente? No límites, no prohibiciones. Entonces el mundo dice, no, no le diga que no, no le ponga prohibiciones a sus hijos porque eso es malo, ese es el diablo, ese es el pan de la serpiente. Incita a las personas a hacer lo que Dios prohibió y a rebasar los límites que Dios puso. Entonces, porque Dios dijo, no, no comerás. Entonces, ¿qué dice la serpiente? Come. Eso no hay que hacerlo. ¿Y qué dice la serpiente? Hagámoslo. Y entonces, en el mundo entonces se ha enseñado de que no hay que decirle que no a los hijos. ¿De dónde? ¿Quién se los inspiró? El diablo. Ahora mire este otro. Aquí hay otro, hay otros. No admitirás falso rumor. Ese es en un sentido. En otro sentido, a veces hay hermanos en las congregaciones que andan propagando o escuchando falsos rumores. Y ya sabiste que fulano, ya supiste que fulano tal y tal cosa. Y ya supiste que la fulana que por aquí, que por ahí. El problema es que entonces en las iglesias se difunden falsos rumores. Y esa es una prohibición. Oiga lo que dice el Señor. No admitirás falso rumor. Si se da cuenta, ni siquiera está diciendo que se hablen falsos rumores, sino que no se admitan falsos rumores. O sea, que tú y yo no creamos, no escuchemos falsos rumores. Esa es la prohibición. O sea, el que está regando el falso rumor, ese se comió el pan que le está ofreciendo la serpiente. La prohibición es no admitas falso rumor, no escuches falso rumor. No te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. ¿Verdad que sí vos? Sí, dice. Y el otro ni estaba. ¿Y quién te lo contó? Y lo viste. Testigo falso. Y nosotros no estamos llamados a comer pan de la serpiente, sino que nosotros estamos llamados a comer del pan verdadero y beber de la verdadera bebida. Mire este otro, no seguirás a los muchos para hacer mal. Las muchedumbres ahí, ¿verdad? Incluso, se lo vuelvo a repetir, aquí en la iglesia hace como 4 o 5 años platicamos acerca de la amotinación de las multitudes. Y vimos cómo la Biblia enseña que cada vez que había una amotinación de gente, no era una amotinación espontánea, sino que alguien lo había coordinado todo para sacar beneficio de esa manifestación, digamos, ¿verdad? Entonces, hermano, óigame, no tenemos que seguir nosotros a las multitudes. No tenemos que seguir a las multitudes. ¿Y qué pasó? Pues es que dice que le van a subir otra vez al agua, ¿verdad? Y que hay que ir a tapar la carretera. No. Es que dicen que le van a subir a la luz. Es que dicen que... Porque entonces no tenemos que seguir a las multitudes para hacer el mal. Tampoco tenemos que responder en el litigio para ayudarle a los grandes, digámoslo así. En litigio inclinándote a los más. Tampoco tenemos que favorecer a los que alguien considera que son grandes, ¿verdad? Yo por mi trabajo me relacioné con diferente gente de diferentes clases sociales. Una vez nos estaban atacando nosotros como iglesia, iglesia cristiana aquí en Guatemala. Y el tema de conversación era para tirar a las iglesias. Y después agarraron a uno conocidísimo que los involucraba a ellos. Ah, no, 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 ahí se equivocaron. Hipócritas, dije yo. Y el verso 3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. O sea, ni hay que favorecer ni a uno ni al otro. ¿Está escuchando? Ni al uno ni al otro. Ahora en el mundo, porque eso es a nivel mundial, hermano. A nivel mundial. Supuestamente se quiere favorecer a los pobres, pero a los pobres siempre los utilizan, hermano. Pobres, ¿verdad? Siempre los utilizan. Pero nosotros tenemos límites. Y el límite es ni favorecer ni a uno ni al otro. Porque el que lo hace está comiendo el pan de la serpiente. Romanos 12:2, solo le estoy poniendo unos pocos ejemplos, poquísimos. No se conformen a este siglo. Esa es otra prohibición. No podemos nosotros agarrar la forma que del mundo, ¿verdad? Pero ahora en esta época, hermano, que es una época perversa, en donde, por ejemplo, en donde quieren hacer ver normal que se asesine a otras personas, a los niños por medio del aborto, por ejemplo. O a los más viejitos por medio de la eutanasia, por ejemplo. Eso no. Entonces, aquí hay otra prohibición, hermano. Nosotros no podemos tomar la forma del mundo. ¿Qué conclusión sacaríamos, hermano, de que alguien tome la forma del mundo? ¿Cuál sería la razón? Comió pan de la serpiente. ¿Y qué pan comes? Pan de serpiente, dice. Ni siquiera pan de maíz, ¿verdad? Pan de serpiente. Ni siquiera pan de arroz, ¿verdad? Sino que pan de serpiente. Ni pan de coco, ¿verdad? Sino que pan de serpiente. ¿Por qué? Porque su forma de pensar está siendo moldeada. Por eso, hermano, mire, pues, nosotros estamos llamados a despojarnos de nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, despojarnos de nosotros mismos. Nuestros criterios tienen que cambiar, hermano. Tus criterios tienen que cambiar. Mis criterios tienen que cambiar. Porque dice aquí, no se conformen a este siglo, sino que refórmense o transfórmense por medio de la renovación de su mente. Entendimiento dice ahí, pero en griego se puede traducir mente también. Y 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué es lo que está prohibido para nosotros? Aquí el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. Pero ahí está el límite, no todo me conviene. Después vuelve a decir, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, lo que no nos conviene a nosotros, no hay que hacerlo. Y lo que no nos edifica a nosotros, tampoco hay que hacerlo. Esos son los dos límites que Dios nos pone a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la serpiente va a llegar a ofrecer su pan. Aquí ni siquiera estamos hablando todavía de la verdadera comida, sino que estamos hablando de falsa comida. Mira este otro, Génesis 25, 29. Y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de eso rojo o bermejo, pues estoy muy cansado. Tanto que fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, ¿cuál es el pan que la serpiente le ofrece al cristiano? El pan para menospreciar la primogenitura. ¿Y qué es la primogenitura, hermano? La primogenitura es buscar primero lo espiritual. Esa es la primogenitura, buscar primero lo espiritual. Entonces, vender la primogenitura, hermanos, es menospreciar lo espiritual. Es menospreciar lo espiritual. Y Jacob dijo, ¿para qué quiero yo la bendición? Y Esaú dijo, ¿para qué quiero la bendición? Y se la vendió a Jacob. Pero mire pues, hermano, aquí está lo tremendo. Porque lo que unos menosprecian, otros lo anhelan. Siempre lo que alguien tiene, siempre va a haber otro que lo anhela. Si alguien menosprecia su privilegio de pastor, no importa dónde está, hay otro que lo desea. Hay otro, y yo quiero. Si alguien menosprecia, qué sé yo, el privilegio de anciano, hay otro montón que adquieren ese privilegio. Si hay algunos que menosprecian el privilegio de diácono, hay otros que lo desean. Siempre. Por eso es que dice la Biblia, mira que nadie tome tu corona. Porque siempre hay gente, hermano, que quiere y que anhela lo espiritual que nosotros tenemos. Mire aquí dice que menospreció la primogenitura. Hebreos 12:16, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. Porque por una vianda vendió su primogenitura. Por un plato de comida, hermano. Ni siquiera frijoles con chicharrón, solo era lentejas, hermano. Pero ¿cómo lo clasifica la Biblia por haber vendido su primogenitura? Fornicario y profano. Mire cómo dice la pechita. O que se encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable, dice hermano. Mire, yo me quedé asustado, me quedé con eso. Dije, Dios mío, ¿y eso qué? Un inestable como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Entonces, a veces hay personas, hermanos, que son inestables. Mire, hermano, la inestabilidad es peligrosa, hermano. Hoy sí, sí, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y mañana, es que estoy triste, hermano. Amaneció lloviendo y eso me da depre, dicen algunos. Vas a ir a la iglesia, sí, aleluya, gloria a Dios. Y después. Es que la carrera del evangelio no se trata, hermano, de ir corriendo a lo loco, ¿verdad? La carrera en el evangelio es carrera de resistencia. Es carrera de resistencia. Porque cuando la persona es inestable, termina vendiendo su primogenitura. ¿Y a cambio de qué? A cambio del pan que le dio la serpiente. ¿Cómo hay, hermanos? Hermano, fíjese que estoy bien contento, hermano, porque fíjese que yo en mi trabajo ganaba 3,000. Pero gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, por todos los tiempos. Así dicen ellos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Me aumentaron. Y ahora gano 5,000, hermano. Solo por 5,000 pericos, hermano. ¿Y qué pasó? Ya no voy a poder llegar a la iglesia. Ay, Dios. Por 5,000. A mí me provoca tristeza eso, ver que hermanos por 4,000, 5,000 dejan de ir a la iglesia. Pues ya estos hermanos. Por tampoco venden la primogenitura. Por inestables. Yo he sabido de hermanos que van a la iglesia y que sabía de un hermano que ganaba creo que más de 50,000 al mes. Pero no dejaba de ir a la iglesia. Pero 3,000 periquitos, ay Dios. Por inestables. Así que dígale no a la inestabilidad. Ah, no, hermano, es que... Mire, pues. Cuando uno no ha tenido nada, sí corre el peligro que eso, que esa cantidad de dinero lo atarante a uno, hermano. No vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, hermano. Si nosotros estamos llamados a cosas grandes. Cosas grandes. Y la Biblia de las Américas dice ninguna persona inmoral. Y la Biblia traducida por William Tyndale dice que por un inmundo. Es complicado, ¿verdad? Entonces el que vende su primogenitura es fornicario, es profano, es inestable, es inmoral y es inmundo. Hermano, estamos llamados a cosas mejores. Estamos llamados a cosas mejores. ¿Verdad? A veces hay hermanitos que solo porque consiguieron un trabajo en no sé dónde, ya no le hablan a los demás. Ahorita sí, veamos algún ejemplo de verdadera comida. Y dijo, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Le trajo también vino y bebió y le dijo Isaac su padre, acércate ahora. Y bésame, hijo mío. Y él se llegó y se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo y dijo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y aquí viene la bendición por la primogenitura. La que menospreció Esaú, pero Jacob se moría por esa bendición. Hay mucha gente que desea lo que usted tiene. Incluso puede ser que por eso hayan algunos hermanos de aquí, que por eso le caen mal a otros. Es que esa vieja me cae mal porque solo riendo se vive, dice, ¿verdad? Ese viejo me cae mal porque siempre lo miro contento. Hasta por eso algunos hermanos le caen mal a otros. Porque... hay gente que desea lo que tú tienes. No cometamos el error de menospreciar lo que Dios nos da. Ese fue el error de Esaú. Y aquí dice, y aquí está la bendición. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, que te sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos. Y se inclinen ellos a ti, los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Mire qué bendición. Pero ¿qué había? Comida. ¿Y qué es el cuerpo de Jesús? Verdadera comida. ¿Qué es el cuerpo de Jesús? Repítelo otra vez. ¿Qué es el cuerpo de Jesús? ¿Y qué es la sangre de Jesús? Verdadera bebida. Entonces aquí, ¿qué es lo que produce la verdadera comida? Bendición. Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces Dios le dice a alguien, mira, yo te quiero bendecir. Y hay gente que dice, no, yo no quiero que me bendigas. Así hay algunos que le dicen a Dios, lo que yo pienso para mí es mejor de lo que tú me puedes dar. Dios quiere bendecirnos. Si Dios tiene, dígale que sale a la par suya, Dios tiene algo mejor para usted, dígale. Dios quiere bendecirlo. Dígale que sale a la par suya, hermano. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecirlo, hermano. Yo por lo menos, hermano. Yo estoy agradecido con Dios por tantas bendiciones que me ha dado. Como le he dicho, ¿verdad? Yo reconozco que si no me hubieran enviado a mí, aquí habría otro pastor. Tal vez mejor que yo, o con toda seguridad mejor que yo. Y también habrían ovejas mejores también, ¿verdad?
Hay que empatar el partido, va. Pero Dios aquí nos tiene, hermano. A todos nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, ¿para qué nos da el Señor la verdadera comida y la verdadera bebida? Para bendecirnos. Y que la bendición, aunque cuando la Biblia lo dice, es uno que no amó la bendición, sino que dice que amó la maldición y la buscó, y la maldición le entró hasta sus entrañas, dice la Biblia. Pero yo lo veo desde un punto de vista diferente, que si la maldición entra hasta las entrañas, la bendición también entra hasta las entrañas. Y desde ahí va a empezar a propagar la bendición para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Amén. Porque eso es lo que tenemos que entender nosotros, que Dios quiere bendecir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No solo nuestro cuerpo, sino que nuestro ser integral. Y que también Dios quiere, hermano, bendecirnos en nuestro pasado, en nuestro presente y nuestro futuro. Alguien dirá, hermano, ¿y el pasado para qué? Porque a veces hay que regresar al pasado para restaurar y liberar a algún hermano. Y desde ahí el Señor empieza a hacer la obra del pasado al presente y al futuro. Porque así hay que hacer, hermano. Ah, no, hermano, vale, voy a poner un ejemplo. Llegaron unas personas con Jesús y dijo: Jesús, ten misericordia, nuestro hijo es gravemente atormentado por un demonio. ¿Y cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Desde cuándo le ocurre? ¿Cuándo había sido eso? En el pasado. Fue en el pasado, él fue al pasado para ver qué le había provocado al muchacho. Fue al pasado para hacer una obra. Entonces el Señor tiene que trabajar nuestro pasado. Nuestro pasado para liberarnos, para restaurarnos y para transformarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecirnos. Hermano, por favor, comprendamos. Lo que nosotros pensamos para nosotros no es mejor que lo que Dios puede darnos. No es mejor. Dile que sea la parte suya. No es mejor. Lo que usted piensa no es mejor. No es mejor. No. No es mejor. Amén. Ah, mire, este es solo para los jóvenes. Para saber escoger pareja, ¿verdad? Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Se levantaron de mañana y dijo: envíenme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre: espere la moza con nosotros a lo menos 10 días y después se irá. Y él les dijo: no me detengan, pues que Jehová ha prosperado mi camino. Despáchenme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y él respondió: ayer me tenía que haber ido, ¿verdad? Entonces aquí hay una comida. Y yo relaciono a esta comida con la Santa Cena, que ayuda a escoger pareja. Al hombre le va a ayudar a escoger una buena mujer, y a la mujer, a la hermana, le va a ayudar a escoger un buen hombre. Ahora mire, hermano, porque es que hay decisiones que no son decisiones como que tal vez usted tenía ganas de comer, qué sé yo, comida china y se fue a meter a un lugar, hermano, que bravo salió, ¿verdad? Ni se llenó, no le gustó, le cobraron caro, se tardaron y todavía así lo echaron, ¿verdad? No, porque el otro día usted va a otro lugar y otra vez ya está tranquilo. Pero escoger esposa mal o escoger esposo mal. Entonces, ¿qué necesitamos darle a los muchachos para que puedan escoger? Santa Cena. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la Santa Cena? Les va a abrir sus ojos, les va a abrir el entendimiento, les va a dar sabiduría, les va a dar discernimiento. Pues, ¿y por qué querés con la Dalila? Es que mira, hermano, que a mí me gusta cómo me hace piojito ella, dice, ¿verdad? Sansón, ¿verdad? Hermano, Oh, hermana, ¿y usted por qué anda con ese, cómo le ponemos a ese, uno malo de la Biblia? Con ese Absalón. Ah, es que él sí me oye. Mejor tome Santa Cena. Tome Santa Cena. Y el Señor, incluso el Señor va a alejar a los malos de usted. Y usted va a empezar a ver a los buenos, ¿verdad? Pero tome Santa Cena. Porque ahorita tal vez todo se ve chilero, pero el único que conoce el futuro es Dios. Es el único. Bendito sea Dios, muchos de los que están aquí, que ahora estamos casados, Dios en su misericordia nos hizo escoger bien. Estamos felices, ¿verdad? Incluso la Biblia dice, hermanos, hermanos que tal vez son viudos o separados o divorciados, hermanos o hermanas, ¿verdad? Incluso la Biblia dice que ustedes todavía se pueden casar, ¿verdad? Si usted tiene 58, 59, no pierda las esperanzas, ¿verdad? Creo que hasta 60 es, o lo subimos a 70. ¡Ah! 59, no, todavía, ¿verdad? Todavía. Si usted, hermana, no, no. Si todavía le palpita el corazón, no pierda las esperanzas, ¿verdad? Pero se necesita Santa Cena. Perdone lo que le voy a decir. Tiene que tomar Santa Cena, pero no andarse acostando con cualquiera, ¿verdad? Tome Santa Cena para que el Señor la libere o para que el Señor los libere de cualquier atadura y para poder escoger bien. Y el Señor quiere ayudarles, el Señor quiere ayudarles, ¿verdad? Porque aquí habían comido. Amén. Sí, mire, pues, ¿sabe qué? Si usted piensa que aquí no está el que es de usted, cuando me inviten a predicar, yo me los llevo. Y yo los voy a presentar aquí, les traje una colección ahí. Solteros y sin compromisos. Si no, en la proclama, ¿verdad? En el retiro ahí. El asunto, hermanos benditos, es, hay que tomar Santa Cena. Ya voy a ir terminando, quiero ver otros dos ejemplos. Dice Génesis 19:1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ese es el verso 1, nos saltamos hasta el verso 3, pero él discutió o porfió con ellos mucho y se vinieron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y cocinó panes sin levadura. ¿Y qué hicieron? Y comieron. Y antes que se acostaran, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. En el verso 2 se explica que los ángeles no se querían quedar con Lot, sino que se querían quedar en el parque, digamos, ¿verdad? Pero Lot ya sabía cómo era ese lugar y les dijo no y no, y hasta que los convenció. Después de que habían comido y antes de que se acostaran, toda la gente de Sodoma rodeó esa casa y pedía que Lot sacara a los ángeles de la casa de él. ¿Por qué? Porque querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Ellos sabían de que ellos no eran humanos. Ellos sabían de que esos que habían llegado ahí con Lot eran ángeles. Entonces la Santa Cena, una de las cosas que hace, hermanos, es que nos protege de la perversión moral. Es una perversión moral, hermano. Es una perversión que. Y por eso yo, hermano, yo le digo, hermano, no vea mucha televisión. Mejor lea libros. O lea la Biblia. O salga a caminar, qué sé yo. Pero no mire mucha televisión. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que a veces hay hermanos que comen el pan del mundo, el pan que les da la serpiente o el pan que les da el rey de Sodoma. Ellos mismos están contaminados. Pero Dios en su misericordia, el verdadero pan que nos da a nosotros, ¿qué va a hacer? Va a proteger. Nos va a proteger nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que mientras afuera de la iglesia, no este edificio, sino que nosotros como iglesia, hay destrucción, el Señor a nosotros nos va a proteger. Nosotros deberíamos de ser, no sé cómo decirle, ¿verdad? No sé si adictos, en un buen sentido, a la Santa Cena. Para que el Señor nos libere, para que el Señor nos restaure y haga su obra en cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia dice que cuando Jesús dijo que Él había deseado mucho comer la cena con los discípulos, ahí la palabra que se utiliza es epitumia. Y epitumia es un deseo profundo por algo. Nosotros deberíamos de desear profundamente participar de la cena del Señor para que el Señor nos proteja. Ni siquiera le puse yo aquí inmoralidad, sino que esa ya es perversión moral. Nos ha tocado vivir ese tiempo. Y tenemos que también que el Señor nos ayude con nuestros hijos, porque si lo que nosotros estamos viendo es degenerado, nuestros hijos cuando tengan nuestra edad va a ser más degenerado todavía. Porque la sociedad, en lugar de ir evolucionando, va involucionando cada vez peor. Peor como lo hemos hablado los miércoles, porque el enemigo quiere apoderarse de las generaciones hasta que haya una generación completamente perversa. Pero necesitamos Santa Cena. Amén, hermanos. Y este otro... Bueno, aquí la Biblia siempre es de esto, ¿verdad? La sangre del nuevo pacto, y el nuevo pacto es aquí, este es el pacto, daré mis leyes en las almas de ellas, en los corazones, y en el corazón de ellos las escribiré. Y aquí dice, daré mis leyes en sus corazones y en las almas de ellos las escribiré. Aquí en otras versiones, en lugar de corazón, ponen mente. Que es lo que hemos hablado, que Dios nos protege por medio de la Santa Cena. Y hoy el Señor va a poner una protección en nuestra mente para que el enemigo no trabaje en nuestra mente. Y con este voy a terminar. Génesis 6:14. Y yo he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Oiga esto. Y toma contigo de toda vianda que se come. Y llévala contigo, te servirá de alimento para ti y para ellos. Entonces aquí la destrucción es moral. En este verso de Génesis 19, en estos versos de Génesis 19, la destrucción es una destrucción moral. Y aquí ya es una destrucción física. Que mientras en el mundo va a haber destrucción, va a haber gente que se va a ir muriendo, no sé por qué, por algún, qué sé yo, alguna enfermedad, algún accidente, algo eventual o algo planificado, qué sé yo. Pero mientras ellos se van a estar muriendo, Dios a nosotros nos va a proteger, porque nosotros comemos de la verdadera comida y bebemos de la verdadera bebida. Por eso es que Dios nos protege a nosotros. Sobrenaturalmente, que hay hermanos aquí que tal vez nunca se enferman, ¿verdad? Pero es el efecto que ha producido la Santa Cena en ellos, ¿verdad? O algún accidente que iban todos menos el hermano no se fue, ¿verdad? Es el efecto del poder de la Santa Cena, Dios protegiéndonos a cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos entender, hermano, que de ninguna manera Es imposible que nosotros alcancemos por nuestros propios medios algo mejor de lo que Dios nos quiera dar. Es imposible. Es imposible. Y si alguien lo piensa, pues está equivocado. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que estas cosas de la Santa Cena, estos poderes de la Santa Cena, hagan efecto en cada uno de nosotros. En lo que mis hermanos empiezan a pasar, yo voy a leer otro. Yo voy a leer otro verso. Gracias. Mire aquí en este otro Éxodo 12:3, hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia fuere pequeña, que no basta a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa y según el número de personas, cada uno conforme a su comer, echarán en cuenta sobre el cordero. Verso 7, y tomarán la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo van a comer. Verso 8, oiga esto, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Esto es emocionante, hermano. Esto es emocionante porque aquí era la noche en que Israel iba a salir de Egipto. Y la orden del Señor era que comieran la Pascua. Que la Pascua es figura de la Santa Cena. Pero ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó esa noche? Dios mató a todos los primogénitos de Egipto. Y a mí eso me emociona. Me emociona por varias cosas, hermana. Me emociona porque Dios nos va a defender a nosotros. Y nos va a responder con tremendas cosas. Y además, esta Santa Cena también nos ayuda a salir de Egipto. Egipto significa, tiene varios significados. Uno es problema. Doble problema, doble estrecho, también significa el que aflige. Entonces hay algunos hermanos que son esclavos de los problemas. Como dice aquí, Egipto era casa de servidumbre. Hay hermanos que han sido esclavos de problemas, problemas tras problema, problema tras problema. Problemas con ellos mismos, ¿verdad? Problemas en la familia, problemas donde estudian, problemas donde trabajan, a donde lleguen hay problemas. O a donde lleguen están involucrados en problemas. Llegan a la casa, surge un problema. Llegan a estudiar, otro problema. O van al trabajo, otro problema. Con sus vecinos, problemas. Llega a la iglesia y está metido en problemas. ¿Qué le podemos dar a ese hermano o a esa hermana para que sea liberado de eso? Santa Cena. Santa Cena para que sea liberado, para que sea restaurado y que el Señor lo saque. Lo saque, hermano. Esa es una de las cosas que me emociona a mí, que nuestra liberación no se puede detener. Faraón dijo, no, aquí los israelitas no salen. ¿Y quién lo dice? Yo, Faraón, dijo él, ¿verdad? Y Moisés le dijo, mira, Faraón, dice el Señor que si no dejas salir a Egipto, te va a matar a tus primogénitos. Y Faraón dijo, que se mire, dijo Faraón, ¿verdad? Ah, bueno, dijo Moisés, yo ya te lo dije, y es en esto. Al siguiente día, todos los primogénitos se murieron, hasta los primogénitos de los animales. Y tenían ahí una vaquita y estaba su primogénito muerto. ¿Por qué? Porque Dios quería liberar a su pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. La Santa Cena nos va a liberar a nosotros. Ahora sí, póngase de pie, hermano. Y cierre sus ojitos. Yo le invito a que levante su oración y que primero nos pongamos a cuentas con el Señor. Yo le invito a que se ponga cuentas con el Señor. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor para que los poderes de la Santa Cena hagan efecto en cada uno de nosotros. Para que la Santa Cena desate las bendiciones de Dios para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Que la Santa Cena le abra los ojos, el entendimiento a aquellos que necesitan escoger. En el nombre de Jesús. Que la Santa Cena proteja nuestra mente, nuestro corazón, en medio de la perversión moral en la cual nos ha tocado vivir a nosotros. Que el Señor nos proteja, proteja nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Que en medio incluso de muerte física, que el Señor nos proteja a cada uno de nosotros y que el Señor nos libere de toda casa de servidumbre, de toda casa de servidumbre. Haz tu obra hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, hasta lo más profundo. Tú nos conoces. Tú hiciste nuestro cuerpo, hiciste nuestra alma, hiciste nuestro espíritu. Tú sabes a dónde liberarnos, dónde restaurarnos, dónde cambiarnos a cada uno de nosotros para que podamos tener una vida sobrenatural mientras esperamos a que regreses por nosotros en tu parucía, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, papito lindo, haz tu obra, Señor. La Santa Cena que comamos hoy, que participemos hoy, Señor, la verdadera comida y la verdadera bebida, haga un obra. Aleluya.